para compartir y acompañar cada etapa, para aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Ya estamos creciendo juntos con Sebastián Esnaola. Invita Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Los acompañamos una vez más aquí en Creciendo Juntos, programa que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Les saludo y los acompañamos como toda esta temporada, los días lunes, pasadita a las 9 de la noche, para conversar sobre temas de infancia, también de crianza. También nos pueden encontrar a través del minisitio de Chile Crece Contigo aquí en cooperativa.cl, y también ya la Claudia Zamora nos va a estar contando todos los canales de comunicación, porque durante toda esta semana hay mucha gente que también se conecta con nosotros. Me acompaña como siempre Claudia, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más.
Hola Sebastián, muy buenas noches. Hoy día vamos a estar hablando de un tema que a veces nos pasa por alto, que son todas estas conductas a veces de sexualización temprana que promovemos nuestros niños o niñas cuando los disfrazamos de alguna manera, cuando les pedimos que hagan ciertos bailes o cuando les decimos que las niñitas más bonitas son las que tienen determinadas características y muchas otras cosas más. Vamos a estar hablando hoy día con un invitado muy especial.
Muy bien, vamos a estar hablando de este tema. Está con nosotros Nicolás Shongut, que es académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Nicolás, gracias por venir a vernos.
Muchas gracias por invitarme, Sebastián.
¿Qué es esto de la hipersexualización infantil?
Bueno, es un concepto, es un término que utilizamos para referirnos a cuando a los niños y a las niñas se les asignan conductas, formas de vestirse, de moverse, de hablar, que están muy sexualizadas, muy sobre todo erotizadas, y que probablemente son problemáticas porque corresponden a una etapa de la vida donde ellos todavía aún no están insertos y no deberían.
No sé, pongo un ejemplo aquí sobre la mesa, ver de repente a niñitas de 6, 7, 8 años haciendo coreografías del videoclip del reggaetonero de moda, por ejemplo.
Claro, podría ser uno de los ejemplos más típicos, como yo creo más problemáticos que hay hoy día porque por la frecuencia que tiene.
¿Y cómo nos fijamos? ¿Y cómo podemos hacer ese colador? Porque de repente hasta uno mismo se ve viendo a los niños, a las niñas haciendo, no sé, siguiendo con el mismo ejemplo, estas coreografías, y hasta uno mismo las estimula y las aplaude y encuentra que lo hacen fantástico los niños, y realmente no hace el cálculo ni el cruce de que puede haber una hipersexualización que puede ser compleja.
Hay mucha gente, hay muchas personas que en el fondo dicen, oye, está ahí hilando muy fino. Ahora, un tema súper delicado, pero que también es súper complejo porque tiene muchas variables. La mayoría de las personas solemos ponerle la culpa a esto como a cosas individuales. Ah, mira, el niñito o la niñita se comporta así porque el papá o la mamá o alguien le enseñó eso. Sin embargo, nosotros lo que hemos visto es que es un problema que es mucho más complejo porque involucra una serie de variables, de dimensiones sociales. O sea, tenemos como un sistema social que está permanentemente...
¿La publicidad, ese tipo de cosas?
No, o sea, la publicidad y muchas cosas más. Te diría que incluso a veces dentro del sistema escolar, nosotros estamos replicando estereotipos de género que impulsan la sexualización y la erotización temprana de los niños.
Yo mientras los escuchaba hablar, yo decía, claro, un montón de gente dice, pucha, que se ponen graves, le ponen color. Y en realidad, claro, si lo miramos entre los adultos, vamos a tener distintas posiciones. Me gustaría saber si sabemos cómo lo viven los niños. Si para los niños es algo que les genera incomodidad o es algo que va construyendo una manera de pensar su cuerpo, como una niñita, por ejemplo, que es más rellenita, mira el video de moda que hizo el Sebastián, y si ella no se ve como eso, ¿qué le va pasando?
¿Cómo le afecta, claro?
¿Qué sabemos?
A ver, no tenemos muchos estudios en Chile, al menos, que miren este tema. Ya se ha visto fundamentalmente en casos muy graves donde aparece algo, pero por ejemplo ligado a situaciones de abuso. Como dato, por ejemplo, un indicador, no es que si un niño o una niña lo haga, es que le ha pasado, ¿no? Pero uno de los indicadores de abuso que uno mira es cuando los niños o las niñas manifiestan conductas sexualizadas, por ejemplo. ¿Ya? Un niño o una niña que le dice al otro, oye, déjame ver tu cosa, no sé qué, uno de repente, claro, lo puede tomar como broma, ay, que son precoces estos niños, pero uno mira esas conductas sexualizadas muchas veces cuando se han producido situaciones de abuso sexual infantil. Salvo ese tipo de cosas, no tenemos todavía muchos estudios de lo que está
pasando.
Y en
esta idea de cómo uno va construyendo su autoestima y preguntarte particularmente por las niñitas, porque todavía hay un tema ahí fuerte con el cuerpo en las niñitas. ¿Cómo estos modelos, en el fondo, que son más erotizados, decías tú, para la promoción de este programa miramos algunas publicidades y en el fondo, claro, es una niñita con un peto, con una mini, con cosas como a los 5 o 6 años que en realidad probablemente tampoco son muy cómodas, incluso con tacos pequeñitos algunas niñas? ¿Cómo se va construyendo ahí la imagen del cuerpo y la autoestima de las niñas?
Bueno, ahí tenemos un sistema que, como había mencionado antes, está permanentemente impulsando ciertos estereotipos tipo de género, y que le está diciendo a las niñitas cómo tiene que ser, y que le está diciendo a los niñitos cómo tienen que ser, y que en los ámbitos como de deseabilidad social y de la deseabilidad que el otro puede sentir por uno, se están jugando en esa forma de vestirse, de ser, y que el niño o la niña que no caiga en ese estereotipo, que no caiga en esa forma de vestirse, de hablar, de jugar, etcétera, va a quedar fuera del espectro social. Rechazado, exactamente. Uno lo ve también eso, de repente, más que los niños tan pequeños o las niñas tan pequeñas, así como en edad preescolar, uno lo ve de repente un poco más después de los 8 o 9 años, claro, ¿no? Claro. Allí se ve mucho que a la niña que no le gusta cierta cosa, o que no escucha cierta cosa, o que tiene otros intereses,
lo margina.
¡Pum! Está fuera. Y no es solo que esté fuera, sino que muchas veces también es víctima de violencia o de burlas por parte de sus padres y cosas así, y eso se ve. En los niños más pequeños, en primera infancia, digamos, uno lo ve de una forma que es más una repetición. Todas las personas, adultos, niños, niñas, somos permeables. Uh-huh. Todos absorbemos cosas del medio y después lo repetimos. Ahí hay una cosa que a mí siempre me ha parecido muy graciosa, es que, por ejemplo, no hablando de la erotización, pero un ejemplo que sirve como para ver cómo los niños replican cosas del medio. Sale un niño y dice, a mí me gusta tal político, voy a votar por tal persona. Entonces como que los adultos los desestimamos y decimos, ese niño está repitiendo puras tonteras, no sabe lo que habla. ¿No hacemos los adultos lo mismo? Nosotros, por ejemplo, en el caso de las elecciones, no votamos por alguien o no tomamos una determinada decisión precisamente porque lo estamos repitiendo también, quizás de una forma más elaborada.
Claro.
Pero finalmente estamos siendo, caemos en la influencia del medio, de otras personas.
Exacto.
Al igual que los niños.
Volviéndolo a los casos de hipersexualización, la Claudia decía recién, claro, que se pone siempre el acento en las niñas. ¿Qué pasa con los niños? ¿También se ve ahí algo? ¿Hay algo que observar? ¿Hay algo que ustedes han, no sé, ya con la experiencia han podido detectar?
El estereotipo más de como este macho ahí, como seductor.
Hay un estereotipo que se juega por otro lado. Yo creo que es menos visible, ¿no? Yo creo que las niñas es más visible. Hay algo que no le pasa a las niñas solamente, sino que lo hemos discutido varias veces, que le pasa a las mujeres en general, y que el cuerpo de las mujeres está mucho más expuesto al escrutinio público. Uh-huh. Sale una modelo, no sé, que hace 10 años no salía en televisión, oye, mira, la loca subió 10 kilos, qué fea se ve. Pero no sé, pues, si pasa lo mismo con un hombre, ese escrutinio, ese
pasa
juicio
más bien inadvertido.
No se hace. Entonces yo creo que con las niñas se
replica. Ahora no creas, pero bueno.
O sea, mucho, mucho menos. Tú no le quitarías validez a un profesional masculino porque algo pasó con su look. A las mujeres sí.
Para los que somos gordos, pero lo podemos hablar en otro minuto, en otro tema, porque sea esto. Para los que somos gordos y trabajamos, por ejemplo, en televisión, como en mi caso, de repente sí pega ese asunto.
Sí, en el tema hay. Yo creo que sí tienes un punto, pero también pasa, por ejemplo, en el envejecer, que si un hombre envejece es como que se ve más serio, más calificado,
mira
incluso.
Mira que tiran pinta esas canas, dicen incluso.
Claro, en cambio la mujer es como que ya, uy, que está pasadita para la tele, que ya habría que ir buscando.
Exacto.
Otra.
Claro.
Yo me preguntaba también con a los niños pequeñitos, si es sexualizarlos un poco también cuando empezamos a preguntarles desde el jardín infantil, bueno, ¿ya tienes polola?
Una de las cosas más típicas que uno ve y que sí, no está bien.
Y que si el niño tiene varias pololas es como un aplauso, como no, él tiene tres pololas, claro. Entonces, ¿cómo ese tipo de mensajes también van entrando como a la construcción de identidad de ese niño, de lo que él dice que se supone que es bueno hacer? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, insisto como en esta hipótesis, no en esta idea de que estas son nosotros. Solemos siempre hacer el juicio a nivel individual. Uh-huh. Ese niño, esa niña se comporta así porque tiene un papá o una mamá que lo malcría en ese sentido, pero siempre lo que sabemos es que esas cuestiones son mucho más institucionales, son mucho más sociales que simplemente de una psicología individual.
O sea, y en ese sentido no importa ¿qué puede hacer uno como familia? Porque yo miraba los comentarios de la promoción y mucha gente nos decía, pucha, es que el reggaetón se los ponen en el jardín infantil. Los cumpleaños infantiles hacen concursos de qué niñita o qué niñito baila mejor el reggaetón.
Son ritmos entretenidos y de repente no hacen cálculo o no cruzan el ritmo con la letra de lo que dice, que de repente
o los movimientos,
son unos
que en
contenidos
el fondo,
súper explícitos.
Claro, y que si los movimientos se parecen más, el niño gana más aplausos. En el fondo, tú dices que esto es mucho más institucional, más social, y yo me pregunto, bueno, entonces, ¿qué puede hacer uno como familia? Independiente que de la política pública tenemos un rol, pero uno como familia, ¿qué opción te queda entonces?
A ver, hay una situación que siempre es incómoda, que es cuando una persona tiene que denunciar algo, que eso siempre nos pone en un lugar en entredicho. Ahí, lamentablemente, esa es la posición que muchas veces hay que ocupar, que es convertirse en el problemático o la problemática, ser el grave,
el apoderado. El latero, grave, claro, incluso, claro, le ponís color, lo que hablamos.
Y es súper difícil enfrentarse a eso, por eso digo una situación que es más social, que es más institucional.
Porque finalmente esa construcción hace que el que pida lo distinto sea excluido, por lo que hablamos.
Exactamente.
No te invitan más al cumpleaños.
Claro, más que cacho este gallo. Claro.
Cuando uno tiene hijos, tú tomas esas decisiones, pero esas decisiones no te afectan a ti, traspasan a los niños, claro, también. A las niñas, y eso es súper complicado. Entonces uno se está ahí permanentemente debatiendo si tiene que hacerlo o no tiene que hacerlo. Si esto fuera un asunto individual, simplemente individual, uno iría con las educadoras de Bárbulo del jardín o del colegio, lo que corresponda, y le diría, oye, ¿sabéis qué? No estoy de acuerdo que a los niños le pongan reggaetón porque las letras son súper explícitas y yo no quiero que mi hijo esté... Y se acabaría. Pero el problema es que hay represalias. Oh, el apoderado latero, oye, este gallo, como decíamos, el problemático del curso, como es como el que permanentemente está matando a la felicidad.
Yo encuentro que lo peor es esa construcción del le ponen color, porque en el fondo le quitan total y absolutamente, porque por último si es grave, puede ser.
Pero que
se le reste gravedad a una cosa que en realidad es compleja y que se puede terminar escapando de las manos y que puede ser la ventana para cosas, no sé, súper perversas, al final eso es súper, súper difícil.
Sí.
Hablemos de las consecuencias, entonces. Como decía Sebastián, quizás una manera de poder sacar un poquito este poner colores es mirar las consecuencias, qué es lo que provoca este tipo de conductas cuando son reiteradas en todos los espacios del niño, que no es solo el jardín, el cumpleaños, uh-huh, la casa, los amigos. ¿Qué va pasando ahí?
Lo primero que uno está haciendo es restarle libertad a los niños y a las niñas. Los niños y las niñas lo que deberían estar haciendo, sobre todo en sus primeros años de vida, es explorar el mundo. ¿Ya? Y conocerlo y acercarse, y desde ahí, digamos, con este concepto que a mí me gusta mucho, que es la idea de autonomía progresiva, que de a poquito vayan tomando esas decisiones. Por supuesto que hay cosas donde los niños no...
Como esta, porque para un niño puede ser muy entretenido.
Claro, pero ¿por qué no le están dando otras opciones?
Yeah.
Ese es el punto. Si tú haces que todos los niños... A ver, hay un refuerzo.
Hay veces que los niños se incomodan también con los papás. O sea, me acordaba en el caso de las pololas. No
que
sé,
les da vergüenza. Que era, también,
ay, papá,
sí,
ya basta, no me digas eso.
Y que
no
les suele dar vergüenza
eso,
normalmente.
Y que el papá o la mamá lo encuentran, pero ya hay que lo más entretenido que hay agarrarlo para el chuleteo con eso. Porque el cabro realmente está pasándolo mal.
Exactamente.
Quizás las consecuencias también es más claro verlo en temas de autoestima, en temas de las niñitas con su cuerpo, los niñitos con esta misión de ser como el macho conquistador.
Porque cuando tú impulsas esos estereotipos y los motivas mediante aplausos o distintos, como ser reconocido, ser reconocida como el mejor, como la más bonita, como el más fuerte, qué sé yo, finalmente las que alcanzan esas posiciones es un puñado muy pequeñito de niños y de niñas. Claro. En un determinado curso, en estos estereotipos, la niñita mina, entre comillas, uh-huh, o el niño bacán, no son todos. Son un par,
siempre,
y el resto
grupito
se contrasta, uh-huh, con ellos y también con otras figuras similares que ven en los medios, que ven en las redes, que ven en distintos espacios. Claro, y ahí
y
efectivamente
esos niños crecen pensando que no son suficientemente lindos, suficientemente,
claro, y ahí viene
choros.
El tema del golpe de la autoestima, que de repente cuando parte desde chiquitito termina golpeando mucho cuando crecen un poco más. Tema súper interesante que estamos conversando en este capítulo de Creciendo Juntos. Vamos a escuchar
Creciendo Juntos en Cooperativa, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Seguimos acá creciendo juntos, un tema muy interesante el que nos ha convocado en esta jornada. Estamos hablando de la sexualización temprana en niños, también en niñas, cómo afecta esto. Está Nicolás Shongut con nosotros, que hemos estado conversando. Ustedes van a ser protagonistas luego en la siguiente parte, luego del corte de nuestro programa. Pero orientemos también, Claudia, con lo que nos compete a nosotros, al Chile Crece Contigo. ¿En qué han trabajado y qué elementos tienen disponibles para la comunidad?
Sí, lo primero acá en este tema que ha generado como harta discusión en nuestras redes sociales es que efectivamente no es que uno diga que hay una sola manera de criar, pero sí tenemos una responsabilidad de informar de que hay ciertas cosas, ciertas conductas que pueden ser dañinas para los niños porque generan estas consecuencias que mencionaba Nicolás u otras cosas. Entonces la invitación a cada familia es a mirar en tu realidad, en el fondo, cómo ves a tu hijo, cómo ves a tu hija, qué es lo que tienes en el entorno y qué cosas te pueden ayudar a tomar mejores decisiones para poder proteger a tus niños y que puedan crecer felices y un poco más libres, como decía Nicolás. Y cuando tengas dudas, nuestro servicio de apoyo por excelencia es el Fono Infancia, que es un servicio de asistencia gratuita, Arica Punta Arenas, que llamas al 800-208-18 y tenemos un equipo de psicólogos y psicólogas que no te van a entregar todas las recetas, sino que te van a ayudar a encontrar la mejor solución para tu caso en particular. Entonces, la invitación a las familias es a pensar y mirar estos temas en la realidad que uno tiene y cómo lo ven tus hijos, cómo lo pasan tus hijos en esto. ¿Te estás teniendo dificultades con tu hija, por ejemplo, que siente que ella no es suficientemente bonita o no es suficientemente delgada, como las que están en la tele, o tu hijo que se está sintiendo que no es tan bacán como los otros compañeros y intenta hacer cosas para poder destacar? Bueno, en eso te podemos acompañar y muy importante hacerlo desde que son pequeñitos para evitar problemas que pueden ser más difíciles de manejar a medida que crecen. Con infancia, 800,
el número, claro, sí, para que lo tengan ahí anotadito, para que lo graben en la memoria de su teléfono.
800-208-18 o en el chat www.foninfancia.cl.
Ahí está, esas coordenadas son muy, pero muy importantes. Marcamos la pausa aquí en Creciendo Juntos, luego del corte los escuchamos a ustedes, ¿eh? Nos conectamos con todas las dudas e inquietudes de nuestros auditores. Ya seguimos.
Atentos a los más pequeños de la casa, Creciendo Juntos.
Ya estamos de regreso aquí en Creciendo Juntos. Recuerda, es una producción del Subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos conversando sobre la sexualización temprana de los niños, también de las niñas. Acá está el especialista, es Nicolás Shongut, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Al momento de promocionar el programa, en las redes del Chile Crece Contigo ya hubo muchas consultas.
Sí, tenemos muchas consultas y vamos a partir por algo general. En el fondo, había como discusiones si esto era ponerle color o no ponerle color. Ajá. A estas conductas que vemos todos los días, como esto de motivar a las niñitas y a los niñitos para que bailen reggaetón y los concursos de reggaetón en los cumpleaños, o esto de también de cuántas pololas tenís cuando el niñito tiene 4 años, está recién aprendiendo a hablar.
Y ojalá dice que tiene 4 y el papá infla el pecho y dice, ah,
se siente orgulloso, claro. No sé. Estos mensajes para las niñitas de cómo de mantenerte, vestirte y verte de una manera para que te encuentres linda. ¿Es ponerle color o qué o no? ¿Qué entendemos cuando hablamos de esta sexualización como excesiva?
La sexualización, erotización excesiva de los niños siempre va a ser problemática en varios niveles. No solo se trata de que los niños, las niñas presenten conducta o formas de hablar o cosas que no correspondan a la edad, sino que uno tiene que pensar que esto, como decía, tiene varios niveles. Y por ejemplo, uno es que uno le está imponiendo ciertos modelos a los niños en vez de abrirle la cantidad de cosas, de representaciones, de identificaciones que un niño o una niña puede tener. Si yo le estoy diciendo a las niñas que únicamente las van a valorar por su aspecto físico, por si muestran o no muestran piel, por cómo se mueven, por esto y lo otro, yo les estoy restringiendo, las estoy coartando. Lo mismo pasa con los niños. Si les digo únicamente, no, mira, acá lo importante es que seáis bueno para la pelota, es que hagáis esto, es que seáis más fuerte el curso, que tengáis hartas pololas, lo mismo. Estamos ahí coartando la posibilidad de esos niños de ser algo que quizás ellos hubieran elegido si nosotros le hubiéramos dado la oportunidad.
Acá Alejandra González nos dice, ¿y qué pasa también? ¿Cuáles son las consecuencias cuando tu hija no calza con esos modelos? Claro. Mi hija es un poco más, tiene un poco de sobrepeso y se siente muy mal cuando las compañeras le dicen, no, tú no puedes bailar porque tú eres gorda.
Es complicado porque inevitablemente cuando te pasa eso, terminas marginado o marginada de alguna forma. Y para los niños el tema de la relación con los otros, como para cualquier persona, en realidad es vital. A mí me parece que, como decíamos, esto es un tema que se juega no solamente en una cuestión de la relación uno a uno, en la relación individual, sino que vemos que permanentemente hay sistemas formales o informales, digamos, formales como el colegio o informales como el grupo de adultos que se junta a celebrar el cumpleaños de los niños, que están ahí replicando, reproduciendo estas mismas ideas de cómo tienen que ser los niños, cómo tienen que ser las niñas.
O sea, lo que uno aplaude y lo que uno celebra finalmente se convierte en lo que los niños consideran que es bueno o malo.
Exactamente. Uh-huh.
Nos pregunta también Natalia Barra, dice, pucha, ¿podrían pedir que en los jardines infantiles no pongan reggaetón? Porque no es música para niños tan pequeños.
Es un super punto ese, un super punto.
Nos comentaron en varios posteos que pasa en los cumpleaños, que pasa en el jardín, y tú mencionabas un poco, también lo comentábamos antes, que a veces es complicado qué hace uno en esa situación, porque si estás en el cumpleaños y no te gusta que esté la animadora haciendo este concurso, etcétera, si uno se queja, después no invitan más a tu hijo, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se aborda?
Es difícil porque las decisiones que toma uno como mamá o como papá inevitablemente afectan a los niños, afectan a las niñas. Creo que una de las pocas opciones que tenemos como papás, como mamás, más que ir a hacer la denuncia y es de alguna forma abrirlos como temas de conversación. Uh-huh. Me parece que una de las pocas alternativas, una de las pocas opciones que tenemos es hablarlo, discutirlo entre nosotros.
Que el grupo WhatsApp sirva para eso.
Por claro. Ejemplo, no solo Juanito tiene piojo, no sé qué.
O para la junta de las mamás los viernes, o que estoy vendiendo huevitos.
Claro, exactamente. Entonces, una de las pocas posibilidades que tenemos es de abrirlo, de discutirlo, de conversarlo y de contrastar las distintas posiciones, de tratar, cuando yo aparezco como reclamando, diciendo no, que esto es perverso, no sé qué, inevitablemente eso termina golpeando a mi hijo, a mi hija de alguna forma. Pero si en vez de abrirlo como una exigencia, se abre como una posibilidad de conversación, de diálogo, de discusión, de lo que queremos respetar nuestros niños, para nuestras niñas, ahí tenemos una alternativa un poquito distinta.
Solo comentar ahí que en el caso de los jardines infantiles nosotros invitaríamos también a hacer la misma conversación entre la comunidad educativa, y si efectivamente la familia siente que no se está acogiendo lo que ellos están pidiendo conversar, etcétera, tanto Junji como Integra tienen canales de consulta a usuario que se pueden usar y están en sus sitios web.
Es interesante eso. Algunas opiniones de nuestros auditores, auditoras. Camila Arias nos dice, creo que esto viene directamente desde la casa. Ustedes como papá o mamá tienen la obligación, y lo pone con letras grandes, de enseñar a respetar a los demás. Dania Brand dice, no al reggaetón en los jardines, el vocabulario eso es, y a veces lo replican aunque no se hable de esa manera en la casa. Y mira lo que nos dice Bárbara también, que es un tema que yo creo que bien vale la pena que hagamos la reflexión también. ¿Qué es lo que pasa si el papá insiste en darle besos en la boca a niñitas pequeñas de 3 y 2 años, argumentando que el padre es el primer amor de las niñitas? Súper tema ese.
A ver, quiero tomar algo de los comentarios que me parece que es anterior y que es súper importante, y es esta idea que yo diría que es más bien un mito, que las instituciones educacionales, ya sea en primera instancia la sala 1, el jardín, y después en la escuela, el colegio, simplemente se da para educarnos en contenidos, en materias, en habilidades, y que la educación valórica viene de la casa. Lamentablemente eso no es cierto. Uh-huh. ¿No? Los colegios, la escuela, los jardines infantiles reproducen los mismos valores sociales que uno tiene en otros lados. Yo lo he visto en estudios, en pacientes, qué sé yo, que tú tienes un papá, una mamá con las mejores intenciones y el hijo sigue haciendo cosas que no están de acuerdo con la idea de la casa. ¿Eh?
Sí, también veíamos que la mayoría, muchos niños pasan más tiempo en el jardín o en el colegio que en la propia casa. Entonces, es quizás combinado en cómo nos ponemos de acuerdo para promover valores más que pasarnos la pelota de unos a otros.
¿De quién le corresponde?
Yo quería que retomáramos el temazo que dice Sebastián, que también
los besitos famosos,
sí,
¿no?
Lo tuvimos en redes sociales del Chile Grecia hace un par de semanas, con un boom también con el tema de los besos en la boca. ¿Cómo opera eso que dice que el papá es el primer amor, que el mensaje a la niñita es dame besitos en la boca porque soy tu primer amor? ¿Cómo funciona eso en esta línea de esta sexualización temprana?
Si uno nos pone en la idea de que como que el amor es una cosa consecutiva, ¿no? Y que solo hay un tipo de amor. No hay un solo tipo de amor. Digamos, lo que uno siente por un amigo o por una amiga, no es necesariamente lo que siente por la pareja. La cantidad de cariño, por así decirlo, puede ser exactamente la misma. Pero ya lo sabemos, uno no está dispuesto a hacer las mismas cosas con distintas personas porque hay distintos tipos de relaciones. Entonces, cuando esta idea, que tampoco es cierta, de que el papá es el primer amor, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que es básicamente el primer pololo. Y el uh-huh. cariño, el amor que una niña o un niño le puede tener a su papá no es un amor romántico, no es un amor erótico, ni por supuesto que debería serlo. Uh-huh. Eso por un lado. Por lo tanto, esa es una idea más bien, diríamos que es un mito, que no es cierto. Uh-huh. Y que habría que abrirlo y mostrarlo de esa manera.
Déjame leerte una segunda línea que nos aporta Bárbara acá con una experiencia personal y que es impresionante, porque dice, en el caso que yo expongo hay un tema judicial, presumo yo, de un divorcio, y el mismo juez a la hora de hacer el fallo dice que es una costumbre arraigada en Chile. Sí. O sea, digamos eso y te das cuenta que no, es una falla estructural.
Sí. Bueno, como muchas otras cosas que son costumbres arraigadas en Chile, por eso tenemos las tasas de abuso sexual que tenemos en uh-huh. Chile, que permitimos que se haga con los niños cosas que jamás permitiríamos con un adulto. Ahí solo comentar también que estuvimos revisando este tema, los besos en la boca en el Chile Crece hace un par de semana, y que efectivamente es una conducta que le entrega mensajes muy extraños a los niños, que es lo que dice Nicolás. Entonces, ¿por qué si uno hace esto en las parejas, por qué tendría que hacerle una niñita ni con su papá, ni con su tío, ni con el tío el furgón? ¿Cómo si en el fondo le decimos, bueno, se puede dar besito al abuelito, a la abuelita? Son cambiar estos tipos de relaciones que para los niños le entrega mensajes muy confusos.
Y que las personas desconocidas tampoco se las está agarrando a besos.
Sí, la recomendación ahí para la auditora también es que se pueden asesorar con los mismos consejeros técnicos del tribunal o con las duplas psicosociales de donde estén, para que puedan poner esto en un informe también, que puedan recomendar que efectivamente, es extraño que el Estado tenga que ir a decirte que no tienes que hacer este tipo de cosas con tus niños, con tus niñas.
No, pero, y que el Estado además en este caso,
claro, diga el Estado, que el juez además dice que está bien, pero sí se puede buscar una manera de que eso quede un poquito más, para que la auditora tenga también cómo poder presentarlo.
Y hay una actitud súper engañosa ahí, que a veces, por ejemplo, con esta idea de como de con mis hijos no se metan, oye, son mis niños, yo veré cómo los crío. Pucha, sí, legalmente tú tienes la tuición, sin embargo, esos niños tienen derechos por sí mismos, no uh-huh. porque sean tus hijos o tus hijas.
Exacto.
El tema de los besos en la boca y en general de los límites corporales es una de las principales cosas que uno puede enseñar a los niños, y que, lo voy a decir así de sencillo, es lo que puede marcar la diferencia entre que un niño sea y no sea abusado sexualmente por un adulto sí. o por otra persona.
Es muy importante
esto, enseñar esos límites corporales, una manera de proteger,
¿no? Y
probablemente, como claro, uno dice, el hijo pasa en el colegio, en el club deportivo, en distintos lugares donde tú no puedes estar todo el tiempo, lo único que le puedes entregar es que efectivamente él sepa que su boca es de él, su cuerpo es de él.
Y de repente pasa que los niños son ultra cariñosos y son buenos para abrazar, son como bien de piel, ahí hay que tener doble cuidado y también poner bien esos límites, porque justamente esos niños pueden ser más vulnerables en ese sentido. Hablábamos antes, durante la pausa, un tema que me parece también importante que abordemos, que tiene que ver con el tema de la comunicación, que pasa con niños chicos y de repente cuando están en torno a una comunidad, no sé, un barrio, un condominio, un curso de colegio, y hay uno o dos niñitos que son en tanto lenguaje, andan hablando temas que con contenidos que de repente son no acorde a su edad, que seguramente lo escucharon en algún lado, yo no sé, y que genera problemas en el resto de la comunidad sobre cómo abordarlo. ¿Cómo crees tú que se debe abordar el caso cuando hay dos niños, niñas que
tienen conducta que tienen ya excesiva,
Claro. Nuevamente, son temas difíciles, porque ir a denunciar que un niño habla, digamos, cosas que no corresponderían en ese contexto, es como ir a abrir una caja de serpiente y tirarla en como decías tú, en el
probablemente
curso,
en esa comunidad que a la grande con eso.
Sí, también iba a complementar ahí, porque efectivamente hay algunas conductas, y quizá es importante que digamos, como cuando los niños ya manejan un vocabulario o piden hacer juegos que en verdad uno nunca vería, ni siquiera en un video, ni siquiera en un lugar, es una alta posibilidad que ese niño esté expuesto a algún tipo de abuso. Entonces, que efectivamente hay un tema que tiene que ver con esta sexualización publicitaria y que las niñitas se vistan de una manera y otra, pero si hay una niñita que te viene a contar que quisieron jugar a algo que es exclusivamente sexual y que uno no diría, esto no es imposible que lo haya visto en ningún video ni en ninguna publicidad, esa niñita puede estar muy en riesgo, ese niñito, y ahí, como tú dices, si no los cuidamos entre todos, los niños están fritos. Y hay una campaña ahí también que está de la Subsecretaría de la Niñez, que se llama El Peor abuso que también invita a la comunidad completa a hacerse responsable, porque pasa que muchos supieron antes o tuvieron alguna señal y por no meterse en problemas eligieron quedarse atrás.
Eligieron pasar. Y eso es lo que no es admisible en este tipo de, no es admisible, de situaciones.
Yo diría también que el tema de la erotización y la hipersexualización temprana en la infancia es probablemente algo que facilitaría que los niños puedan ser abusados o abusadas sexualmente, en distintos grados, ¿no? Uh-huh. Porque está a ver, acá no se trata de ser pacato y decir, no, no hay que tener sexo. Pero el sexo se da entre dos adultos de forma uh-huh. consensuada y en el momento en que tú tienes libertad de decidirlo si quieres o no quieres entrar en una relación sexual.
Mira, otro tema, otra propuesta que nos dice Marta, que nos escribe, que interesante creo yo, ¿eh? Dice, ¿qué opinión tienen ustedes? En particular le traspaso a Nicolás y a la Claudia, que son los expertos en estos temas, de los papás que andan desnudos en la casa. Yo personalmente lo encuentro inapropiado, ya que los niños en su inocencia pueden encontrar normal que la gente les muestre sus partes íntimas. Es el tema que nos propone María Marta Antonia.
Lo que es importante ahí es abrir las comunicaciones con los niños y las niñas. Porque, por ejemplo, ya, si tú tenés hijos chicos que tienes que bañarlos tú, bueno, los niños están desnudos. Los niños están piluchos y tienes que jabonarlos tú, qué sé yo. Pero ¿por qué digo que es importante la comunicación ahí? También la probabilidad es que, no sé, pues si tú estás saliendo de la ducha a las 6:30 de la mañana, mientras uno mete las colaciones a la mochila, hace esto, qué sé yo, que ponte la parca, que, bueno, todo el frenesí que es.
De la mañana
exactamente,
con
niños. Lo más probable es que en algún momento el papá o la mamá se saque la toalla y se empiece a vestir y alguien lo vea. Entonces el tema más importante ahí es la comunicación. ¿En qué momento voy a hacerlo? ¿Con quién puede pasar eso? ¿Qué pasa si tú tienes la sensación de ese niño o esa niña que hay algo que no le está gustando? Que ahí hay un tema de comunicación súper importante para prevención del abuso sexual infantil. Hay en el material ahí que es súper interesante para ayudar a las familias. Uh-huh. Por ejemplo, está el tema de los secretos buenos y los secretos malos, que es uno de los típicos recursos que se enseñaba a los niños. Uh-huh. Hay secretos buenos. Ya, le vamos a hacer una fiesta sorpresa a la mamá que está de cumpleaños. Ese secreto, ¿cómo te hace sentir? ¿Bien uh-huh. o mal? Bien. ¿Por qué? Porque yo quiero a la mamá y quiero... Ya, perfecto. Una persona te dice algo malo y te pide que guardes el secreto. ¿Cómo te hace sentir? Mal. Entonces, por ejemplo, conectar a los niños con las emociones ayuda mucho a prevenir el abuso sexual, porque en la eventualidad que se lo encuentren, ellos pueden avisar.
Porque viene de la mano del secreto. Muchas veces el abusador le dice, hagamos esto, pero esto es secreto, no se lo puedes contar a nadie.
Y si tú te lo cuentas, te van a retar, qué sé yo. Entonces, el niño va a denunciarte que
nadie te va a creer porque yo soy el grande.
Exactamente.
Claro.
Para que el niño o la niña se acerque y te diga, papá, ¿sabes que tal tío, tal tía, tal persona me quiso hacer esto?
Y me dio un secreto malo.
Exacto. Tiene que tener la posibilidad de que entienda que tú vayas a coger eso y que no te vayas a enojar.
Quiero comentar acá lo que nos cuenta Natalia Cid y hablar un poquito más de esta idea de qué estereotipo, qué le estamos enseñando a los niños cuando a edades muy tempranas le empezamos a preguntar, ¿te vayas a casar? ¿Vaya a pololear? ¿Cuántas pololas tenís? ¿Quién tiene más polola en este curso? Etcétera. Quien nos dice, mi hija cada vez que en la tele ve a alguien dándose besos dice, oh, se aman, se casarán. Yo le dije, ¿y tú algún día te vayas a casar? Y me dice, sí, con Juanito Pérez, un compañero del medio menor, que son de niños de 3 años habitualmente. Tiene 3 años, entonces yo me pregunto de dónde sacó esa idea. ¿Cómo es que desde tan pequeñito los niños ya están pensando, significa que alguien les está preguntando qué es parte de los juegos, cómo se trabaja?
En la boda, eso. En el príncipe azul, en todas esas
si
cosas.
Si no eres bonita, nadie se va a querer casar contigo. Si eres gordita, nadie se va a querer casar contigo. Y ese tipo de
mensajes. Eso
mensaje.
Es importante, darle opciones, sobre todo a las niñas, porque en el caso de los niños pueden representarse de mil maneras distintas. Encuentran, por ejemplo, en los medios 10.000 tipos de figuras, 10.000 tipos de relatos, donde pueden ser un padre de familia, un profesional exitoso, un futbolista, o irse por el mundo a mochil, qué sé yo, todas esas opciones están abiertas. En la niña, esas como opciones para representarse, para identificarse con algo, son mucho más restringidas. Allí, por ejemplo, una historia de algo que conversábamos antes del programa con Claudia, que era la historia de la Barbie, ¿no? Cuando se inventa la Barbie, después de la Segunda Guerra Mundial, al principio la Barbie, que es uno de los juguetes más vendidos a nivel mundial.
Favorito de las niñas.
Exacto. Sí. Al principio fue súper poco exitoso. Nadie lo quería comprar. Porque encontraban que era una muñeca pechugona, potona, que era súper sexualizada. Hasta que a uno de los publicistas de Mattel se le ocurre decir, hagamos una Barbie novia. Porque lo único peor que ser una mujerzuela es quedarse soltera. Entonces, cuando sacan la Barbie con la edición vestida de novia, las ventas se dispararon. Porque las mamás compraban esas muñecas para mostrarle que había que casarse.
Que ese era casi el objetivo, a donde había que llegar.
En los niños eso no pasa. Al niño tú le puedes
regalar... No, pero el niño no juega con los Ken.
Pero le puedes regalar un set de herramientas, o le puedes regalar una pelota de fútbol, o un libro, o un conjunto de plástico, y pa, despliegan la creatividad, pasan cosas, dicen, ¿sabes qué? En realidad a mí no me gusta el deporte, pero me gusta leer, o al revés, no me carga leer, pero soy súper bueno con las habilidades físicas.
Y ha ido cambiando un poco en este último tiempo, reconocemos que se ha hecho un esfuerzo en muchas marcas y en muchos lugares también tener muñecas de niñas que pueden hacer ciencia y muñecas de niñas que pueden ser exploradoras.
Con otros roles.
De hecho, pero actualmente las mismas Barbies presentan distintos tamaños, cuerpos y colores, pero no ha sido suficiente.
No,
porque cuando aparece el caso de la auditora que dice, oye, mi hija está diciendo que se quiere casar con Juanito y está en medio menor, entonces debe tener 3-4 años. Entonces, bueno, es que todavía no le estamos dando las suficientes opciones de mirar las diferentes cosas que pueden ser. Probablemente el tema de la hipersexualización y el tema de la erotización inciden en miles de cosas, como decíamos, que lo hace más vulnerable al abuso, porque naturaliza una serie de conductas que no son
naturales
a esa edad. Pero también probablemente es que eso recae fuertemente en que estamos produciendo ciertos estereotipos de género, de cómo tienen que ser los niños, de cómo tienen que ser las niñas. Y en esa lógica le estamos diciendo...
Si tú no calzas con esto, tú estás mal. Te iba a preguntar por las consecuencias en autoestima, porque nos han escrito muchas familias que con niños que la están pasando muy mal, porque no se ven como la niña del video, porque no son lo suficientemente bacanes como el niño del video. ¿Qué rol tiene la autoestima y cómo es crecer sintiendo que tú no eres lo que te están mostrando en la publicidad o en los héroes o en los juguetes?
Yo creo que uno de los mayores problema es el tema de la marginación social más que la autoestima en sí, porque eventualmente, aunque no sé, uno no sea el igual al muñeco musculoso, qué sé yo, tú en algún momento de tu vida encuentras un lugar, reconoces tu habilidad de decir, ya mira, es que yo no soy el más mino del curso, pero soy súper chistoso y cuento chistes divertidos. Ya mira, yo no soy ni bonito ni chistoso, pero tengo una serie de habilidades artísticas, qué sé yo. Entonces el problema es que cuando ofrecemos solo una alternativa de lo que esa niña puede ser y no le damos más opciones,
si no es bonita, eso, si no es bonita está frita, digamos.
Nos escribe Carmen Gloria, nos hace una pregunta que es súper simple, pero que yo creo que es casi como la madre de todas las preguntas en este tema. ¿Cómo hablar con mi hijo de este tema? Ella dice, con mi hijo de 3 años. Y digo, no solamente con el de 3, con el de 5 y con el de 7. ¿Cómo abordamos estos temas con los chicos?
Hablar con los niños y con las niñas es mucho más fácil de lo que normalmente parece. Hay un chiste que lo refleja muy bien. No sé si lo han escuchado alguna vez, el chiste del pene. Que llega un niño y le dice a su papá, papá, ¿qué es el pene? Y el papá se complica, no sé qué. Anda a hablar con tu mamá. Mamá, ¿qué es el pene? Ay, hijo, no, es una cosa que tienen los niños, no sé. Pero a ver, espera, ¿por qué me lo preguntas? No, porque alguien dijo que había que hacer tal cosa para que cuando alguien se muera, el alma no pene.
Ya, ha salido por otro lado totalmente.
Están los dos muy angustiados.
Exactamente. Entonces uno suele reproducir sus propias angustias, sus propios problemas, reproyectarlos en los niños. Entonces, cuando uno se abre a conversar, puede ser difícil, pero lo más importante es entender que los niños, las niñas tienen opinión, se manifiestan sobre lo que les gusta, sobre lo que no les gusta, sobre lo que los hace sentir bien, sobre lo que los hace sentir mal, y las conversaciones tienen que estar basadas desde ahí. No inmediatamente decir, hijo, es súper malo que tú bailes reggaetón, sino más bien desde una... Oye, ¿y qué actividades hacen en el jardín, en el colegio? Ah, hacemos tal. ¿Y a ti qué te parece?
Entender
que esas angustias que uno tiene cuando habla con los niños, esas angustias son de uno, no de los niños.
Yo pensaba ahí lo importante es que ponerle nombre a las cosas, y nos dicen algunas auditoras acá también, como Cristina Aguirre, dice que dementes es esperar que los niños crezcan sin tener conocimiento de su cuerpo. Es importante hablar los pros y los contras, pero tampoco hacerles sentir vergüenza por el cuerpo. Y es importante, y entonces, ponerle nombre, enseñarle cómo se llama tu vagina, tu pene, tus partes del cuerpo.
Claro, hacerlo sin todo ese cuidado que realmente...
Porque para los niños también es algún tema de exploración. Bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo funciona? Y al mismo tiempo, cuando uno está trabajando con niños quizá un poquito más grandes, que están expuestos a toda esta publicidad, a toda esta música, el reggaetón, el trap, los medios, las canciones. Bueno, hablemos. Entonces tú ya escuchas estas canciones. ¿Qué te parece la letra de esa canción? Si es un niño de 8 o 10 años.
¿La entiendes? ¿No la entiendes?
Exacto. Y también tener esa conversación de que ese no es el único modelo como de sexualidad que uno puede tener para crecer. Entonces, bueno, ¿cómo le mostramos también nosotros que hay otras maneras de relacionarnos entre hombres y mujeres que no son violentas, que son marcas más bien por el amor y no por esta cosa de la dominación, etcétera?
Y también despejar un poco el mito de que todo amor es romántico.
Claro.
Estos mitos que uno ya incluso lo ha escuchado de adultos, que uno lo escucha, o sea, no sé si cotidianamente, pero que les aseguro que todos en esta mesa lo hemos escuchado una vez, que no hay amistad verdadera entre hombres y mujeres. Eso no es correcto. Perfectamente uno puede ser amigo de una mujer sin necesidad de que eso en algún momento se vaya a transformar en una relación, qué sé yo. Uno también traspasa esa idea a los niños. Entonces cuando tú le decís, es que tú, Pepita, tú también puedes tener amigos. Y no necesariamente seré amigo de Juanito, él tiene que ser tú. No, pueden ser amigos y compartir cosas y qué sé yo. Uh-huh. Eso es algo importante instalar también. Que lamentablemente, yo creo que uno de los temas principales de la erotización temprana de los niños es que le estamos haciendo pensar que todo amor por el otro siempre es un tipo de amor romántico. Y eso no.
Que cualquier interés significa pareja.
Exactamente.
Y entonces, la invitación para cerrar pensando ahí es como. Primero, proteger. Efectivamente, estas cosas no son inocuas, pueden generar daño en los niños. Y como tú decías, hay este tipo de conducta, estas grabaciones de videos, que tampoco hablamos tanto en redes sociales, etcétera.
Claro, o, que hay alguien decía, por ejemplo, recién, aquí es clave la influencia de la televisión, y yo estoy de acuerdo. Pero hoy por hoy también la influencia de internet, sociales, de las redes sociales y todo eso, es donde hay que tener mucho, pero mucho.
Y entonces, que efectivamente, no proteger a los niños los expone, como tú decías, a que estén en más riesgo de abuso sexual, también de estar en más riesgo de crecer con problemas en temas de autoestima, si es que no se parecen a estos modelos ideales que en realidad no existen, o muy pocos niños calzan en algo que sea niñita muy perfecta, niñito muy perfecto, y que al mismo tiempo tú decías invitar a la conversación, no tener miedo a conversar con los niños desde muy chiquititos, con un lenguaje adecuado a su edad, y preguntarle qué saben ellos, cómo lo pasan, y abrir la conversación desde ahí.
Un súper tema de esta mañana y una gran participación, mucha gente con nosotros haciendo preguntas y también dando sus testimonios. Nos ha acompañado Nicolás Schongut, que es académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Gracias por acompañarnos y también por la conversación, que ha sido además de muy ilustrativa, muy grata.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Ya, nosotros nos despedimos, Claudia, haciendo invitaciones a que se conecten con nosotros durante los casi 7 días que estamos ausentes de la antena.
Dejamos muchas cosas, muchos comentarios sin responder. La invitación siempre es a utilizar Fono Infancia 800-200-818. Cualquier duda con tu hijo, no sabes cómo hablar con él, tu hija llegó cantando una canción extraña, todo lo que te preocupe respecto a la crianza lo puedes conversar con los especialistas que están en Fono Infancia, en chat y en este teléfono, y si no también escribirnos a www.crececontigo.cl y te podemos orientar.
Claudia, un placer como siempre.
Un placer, que estén bien.
Esto fue Creciendo Juntos, chao.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.